Seminario de Economía, Ciencia y Tecnología.
Invita el Instituto de Investigaciones Económicas.
La cita es del 22 al 24 de agosto de 2006 en la unidad de seminarios Dr. Ignacio Chávez.
Para mayores informes, comunicarse al 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx. El Instituto de Investigaciones Económicas da a conocer su calendario de seminarios y coloquios a realizarse durante 2006.
Quinto Seminario de Política Fiscal y Financiera se llevará a cabo del 4 al 6 de septiembre de 2006.
Seminario Taller de Economía Industrial tendrá lugar del 18 al 22 de septiembre de 2006.
26º Seminario de Economía Agrícola se realizará del 4 al 6 de octubre de 2006.
Seminario Internacional Multidisciplinario, Teoría y Métodos en el Análisis Territorial Contemporáneo, en el marco del 16º Seminario de Economía Urbana y Regional, a realizarse del 18 al 20 de octubre de 2006.
Estas actividades se llevarán a cabo en las salas Ricardo Torres Gaitán y Ángel Basols Batalla, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Informes en los teléfonos 56-23-0093 o 99 del Departamento de Difusión del Instituto.
O bien consulta la página web http://www.iec.unam.mx.
Te invitamos al primer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología.
El tema central es la situación de los trabajadores ante los cambios tecnológicos.
Asiste del 16 al 18 de agosto de 2006 a la sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
Invita al Instituto de Investigaciones Económicas a través de su unidad de investigación Economía del Trabajo y de la Tecnología.
Informes al 56-23-0093 o terminación 99.
O escribe un correo a la siguiente dirección electrónica: gerardoc@servidor.unam.mx.
Te invitamos al seminario de teoría económica, que en esta ocasión abordará el tema desde la teoría, formular la política económica, el caso del México actual. Asiste el 30 y 31 de agosto de 2006 a la sala Ricardo Torres Gaitán, del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Mayores informes e inscripciones llamando al 56-23-0093 o terminación 99.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 3 de agosto de 2006. El tema que abordaremos hoy es el trasfondo de las acciones bélicas de Israel, Estados Unidos e Inglaterra en contra de los países del Medio Oriente. Y para ello contamos nada menos que con un experto en estas cuestiones, que es el licenciado Roberto Castañeda Rodríguez Cabo. Roberto, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias.
Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lara sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes: momentoeconomico@servidor.unam.mx. Para quienes están interesados, que ya lo han hecho y han preguntado, la semblanza de Roberto Castañeda Rodríguez Cabo es que él es licenciado por la licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas dentro de la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Es autor de Las Reglas del Dinero, El Curso del Método y Una Economía, una Geometría de la Acumulación del Capital de las Naciones. Al mismo tiempo, miembro permanente del Seminario sobre Globalización en el Instituto de Investigaciones Económicas. Roberto, el momento, aparte de económico, es fuertemente de economía política. Por eso resulta indispensable que en estos momentos de tanto conflicto en el Medio Oriente, particularmente en Líbano, sepamos algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo, cómo se conformó el Estado de Israel y cuáles fueron las causas.
La pregunta es realmente interesante. El hombre que llegó a ser primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, de quien hay una estatua muy bella en la esquina de Reforma y Arquímedes, casi esquina con el Auditorio Nacional, sí, donde está actualmente significándose una protesta que lleva 4 días de intentar conseguir un ejercicio aritmético, el conteo voto por voto y casilla por casilla. Ahí en ese paseo hay una estatua de este hombre que a principios del siglo XX escribió un artículo muy interesante, muy poco conocido desgraciadamente, en el que planteaba un dilema. Él decía: bolchevismo o sionismo. Este dilema, que se refería básicamente a el conflicto dentro del judaísmo internacional, presentaba dos opciones: la de la revolución internacional escenificada en esos días en lo que habría de convertirse en la Unión Soviética como resultado de la Primera Guerra Mundial, o el sionismo que venía siendo promovido por el señor Theodor Herzl, un hombre que había estado a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX tratando de conseguir apoyos internacionales, en especial de los grandes financieros, en especial de los Rothschild, para establecer un conjunto de judíos en su antiguo territorio, en lo que se había convertido en Palestina, en el interior del Imperio Otomano. Bueno, la Primera Guerra Mundial, habíamos dicho en ocasiones anteriores, fue un conflicto entre Alemania y Austria-Hungría por un lado, y Francia, Inglaterra y Estados Unidos por el otro lado. En ese conflicto se tiene en 1917 una situación revolucionaria en Rusia que derroca el gobierno centenario de los Romanov y establece un gobierno primero democrático y después más radical, encabezado por los bolcheviques. En este partido bolchevique ha sido señalado innumerables veces, había una tremenda participación de la población judía. En primer lugar, porque la población judía era la más lastimada y ofendida con las políticas zaristas, pero además porque el judaísmo había tenido la cualidad de mantenerse más cerca de la cultura, más cerca de las ideas, más cerca del pensamiento, y esto le había permitido convertirse en la cabeza del pueblo ruso. Muchos de sus líderes, sus comisarios políticos, sus militares, populares, todo su liderazgo tenía un origen judío, y esto hacía del judaísmo una amenaza para el capitalismo mundial, por lo cual el primer ministro entonces, Balfour, emitió una declaración que se conoció así, la Declaración Balfour, en la cual planteaba la conveniencia, dado el radicalismo del judaísmo, de buscarle una opción nacionalista. Esto que ocurrió en los primeros años de la década del siglo XX, alrededor de 1917, fue en las siguientes dos décadas convirtiéndose en un conflicto de baja intensidad entre la población palestina y la población judía que iba paulatinamente estableciéndose pacíficamente en los territorios estos con ayuda del gran capital financiero judío. A raíz de la Gran Depresión que se presenta a fines de los 20 y a principios de los 30, el anticapitalismo es manipulado por el Partido Nacional Socialista Alemán, convirtiéndolo en antisemitismo. Había un rechazo tremendo de las condiciones en las cuales el capitalismo se había postrado, se había desplomado, había un derrumbe generalizado de las condiciones económicas, y fue relativamente sencillo convertir el anticapitalismo de las masas alemanas en antisemitismo. Esto fortaleció la opción sionista, la opción de buscar una patria para el pueblo de Israel, que, como todo el mundo sabe, desde que en el siglo I de nuestra era, en la época de Vespasiano, de Tito, dos emperadores romanos que siguieron a los emperadores de la familia Julia o Juliana, la familia Claudia Juliana, que había controlado o gobernado el Imperio Romano hasta ese momento. Estos militares, Vespasiano, Tito y Domiciano, deshacen lo que era el monumento principal de la cultura judía, su templo, el Templo de Jerusalén, y desde el siglo I se va a desarrollar un fenómeno que va a tener una tremenda trascendencia a lo largo de toda la historia occidental. Hay una escisión en el interior del pueblo judío, una capa inferior de la sociedad judía opta por la posición de señalar que el Mesías, ya se ha presentado, que ha sido el Cristo, que es Jesús, y la parte oligárquica del pueblo judío considera que aquello es una mera ilusión de los cristianos, que empiezan por entonces a aparecer, pero como el templo de Jerusalén ha sido destruido por las tropas de Vespasiano y de Tito, los cristianos consideran que aquello es la expresión de la voluntad de Jehová, que confirma que Jesús es el Mesías y que el cristianismo deberá ser la forma que los judíos sinceros y honestos deberán seguir. Entonces, en el siglo I se va desarrollando este conflicto en el interior del pueblo judío entre una base radical que opta por introducirse a una especie de comunismo primitivo, que es lo que vendrá a ser el cristianismo en sus primeros años, y una parte del judaísmo que señala que no, que Jesús no es el Mesías, que el Cristo no es el Mesías, y que los cristianos están perfectamente equivocados, pero que hay que dejarlos con su chifladura y ver qué resulta más adelante. Bueno, cuando 3 siglos después, o 2 siglos y medio después, en el siglo IV, el emperador Constantino, primero en un edicto en Milán y después en un concilio en Nicea, proclama primero la tolerancia y después la legitimidad del cristianismo como religión de Estado del Imperio Romano, entonces la confrontación entre el judaísmo y el cristianismo adquiere tonos cada vez más conflictivos. Esto que ocurre en el primer tercio del siglo IV, o sea, hace ya casi 17 siglos, este conflicto va a permanecer, se va a instalar permanentemente en el interior de la cristiandad y se va a iniciar una persecución del paganismo, del judaísmo y de la herejía, que van a ser la tónica que marcará a todos los sucesivos estados cristianos. Ahora bien, en la historia económica y financiera de la Edad Media, los cristianos fueron dejando las actividades comerciales y financieras en manos del pueblo judío, porque de acuerdo con la ética cristiana de aquella época, estas actividades resultaban hartamente pecaminosas. Sin embargo, para la ética judía no había nada de pecaminoso en las finanzas ni en el comercio, y gustosamente tomaban aquellas tareas en sus manos. Pero esto hacía de los conflictos económicos conflictos religiosos entre judaísmo y cristianismo. Esto se fue mostrando durante toda la Edad Media en la forma catastrófica de pogroms. Los pogroms eran masacres, linchamientos, asaltos, robos, despojos a la población judía. O sea, la situación
conflictiva permanentemente.
Había una situación que responsabilizaba de los fracasos económicos o de las malas cosechas o de la inflación o de los precios altos o de cualquier malestar económico, o sea, le atribuía con la complacencia y la complicidad de la iglesia cristiana a los judíos. Entonces,
bueno, este relato que nos haces y que es muy importante para entender justamente la conformación del Estado de Israel, vamos a tener que abundarlo, pero después de una breve pausa, si me permites.
Claro que sí.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, adelante, Roberto.
Sí, decíamos que durante la Edad Media los judíos fueron los los responsables, de acuerdo con el pensamiento cristiano, de todo lo que no salía bien. Y esto los colocaba en una posición muy desventajosa, tan desventajosa que al final del siglo XV los reyes católicos de España deciden expulsar a la población católica y a la población musulmana de la península, cosa que habían estado intentando llevar a cabo durante 7 siglos.
¿Católica? ¿A la población judía?
A la población judía y musulmana.
Y musulmana, sí. Gracias.
Sí. Y esto que se llama la Reconquista, que es un periodo que dura alrededor de 7 siglos, del siglo 8 al 15, es el resultado de una guerra previa, porque si el Imperio Romano había optado por el monoteísmo como forma ideológico-política de resolver sus problemas en la época de Constantino, en las fronteras del Imperio Romano se vio esta forma de hacer las cosas, se vio que el monoteísmo era un argumento extraordinariamente poderoso, y Mahoma recoge la experiencia, la corrige y la aumenta, uh-huh. y señala que es Alá el verdadero Dios y que Jesús es su profeta nada más en la larga tradición judía, y retoman el monoteísmo cristiano de una manera distinta al cristianismo, sí. pero con la misma finalidad de convertirlo en una bandera político-ideológica que va a ir minando todo el sur del Imperio Romano, de tal manera que los musulmanes invaden España en el siglo VIII, sí. invaden la península de los Balcanes, el sur de Italia, todo el norte de África, buena parte del Medio Oriente, y avanzan hacia la India y hacia hacia Asia, aunque suene un poco feo esto, en dirección a Oriente. Bueno, entonces el Islam, la religión que funda Mahoma en el siglo VII, habrá de ser una réplica de lo que habrá hecho Constantino y los emperadores sucesivos en el siglo IV en Roma, y una réplica de lo que habrán hecho los judíos en la época de Moisés, retomando la idea monoteísta de un faraón, Akenatón, quien tiene la célebre ocurrencia de cerrar los templos de todos los dioses con excepción de uno. Digamos, era una política de austeridad en el nivel teológico, y cerraron los templos redundantes para consagrarse a un solo tema, o concentrar sus esfuerzos desde un solo tema. Este experimento de Akenatón en el siglo XIV antes de nuestra era no prospera mucho. A la muerte de Akenatón todo aquello se viene abajo y se regresa al politeísmo. Sin embargo, en esos años Moisés retoma la idea, la lleva a Palestina y prospera en este territorio hasta que en el siglo IV de nuestra era Constantino la implementa ya en el mundo occidental. Entonces, puedes decir en términos muy generales que cuando la economía se hace política y la política se hace religión y la religión se hace monoteísta, se establece el autoritarismo y el totalitarismo en el terreno de la esfera superior que la humanidad logra concebir. Esto estrictamente pues es una problemática de tipo socioeconómico, sociológico, cultural, que políticamente se traduce en una forma persecutoria las religiones distintas. O sea, el que no participa de mi Dios no merece vivir, porque tiene una opinión que no nos conviene o no le conviene que se propague, y entonces las luchas sociales se convierten en luchas religiosas, y esto le da un carácter de fanatismo y de ceguera y de obnubilación y de patología psíquica tremenda. Entonces, digamos que hay una misma raíz de Egipto a Judea, a Roma y después al Islam. Esto, esta expulsión que se da en el siglo XV después con los reyes católicos, lleva a que los judíos, que habían participado ampliamente en el descubrimiento de América, de hecho buena parte de la tripulación de las tres navecitas estas de Cristóbal Colón, la Pinta,
la Niña y la Santa María,
traían tripulación y oficialidad judía, que por esa época eran pues los que navegaban, los que comerciaban y los que conocían el mar. Bueno, entonces los judíos son excluidos y expulsados de España y de Portugal, y paulatinamente van pasando a Holanda, a Inglaterra, en donde se van a dar procesos de ruptura con la iglesia cristiana que ha repartido el planeta entre Portugal y España.
Cierto.
Cosa que los holandeses no aceptan, pero dado que la población judía ha podido establecerse con facilidad en Holanda, los judíos van a apoyar desde ahí, y se irá expresando cuando se funden las colonias en la costa del norte de América de los holandeses. Cuando se funde Nueva Holanda, los judíos van a estar ahí en Nueva Holanda, en lo que después será Nueva York, y desde ahí aparecerán Wall Street, que será primero una, pues una simple correduría de los productos que se comerciaban con los pueblos pieles rojas en la costa, un poco de madera, un poco de madera, un poco de pieles, un poco de ron, unos cuantos esclavos. Entonces esta bolsa, que pues, es un lugar donde se cotiza y se comercia, tendrá una gran participación de la población judía holandesa, y esto se irá paulatinamente convirtiendo en el centro financiero de las 13 colonias, conforme vayan reuniéndose estas 13 colonias. Pero recordemos que junto a Nueva Holanda estaba Nueva Suecia, lo que es en nuestros días Nueva Jersey. Los suecos también se habían hecho protestantes en contra de la de la forma vaticana de repartir el mundo.
Sí.
Y entonces había también judíos en Suecia, protestantes en Suecia, y se iban constituyendo las colonias anglosajonas protestantes, pero con judíos también.
Cierto.
En ellas. Entonces, así muy a grandes vuelos, quiero recordar algunos otros elementos que vienen al caso. Con la llegada de la Revolución Francesa al poder, se autorizan la igualdad de derechos para cristianos y judíos. Esto pues era de estricta justicia. El protestantismo representaba un cierto retroceso del cristianismo hacia el Antiguo Testamento, olvidando un poco las enseñanzas del Nuevo Testamento para remitirse a los escritos previos. Y en el siglo siguiente, el siglo XIX, sí, se da un gran avance social, cultural, económico, financiero de la población judía en Europa, sí, al grado de que el primer ministro de la reina Victoria, en plena época del Imperio Británico, resulta ser Benjamín Disraeli. Y Benjamín Disraeli resulta ser el contacto número uno con los financieros Rothschild, con los Lazard, con los Hirsch, de tal manera que lo que en la actualidad viene a ser el Fondo Monetario Internacional, en el siglo XIX lo eran los judíos. Era una tarea especializada que ellos llevaban a cabo, las finanzas públicas, las grandes inversiones en proyectos imperiales, y esto, como decía al principio, en la época de la Gran Depresión del siglo XX, lleva a una oleada gigantesca de odio hacia el judaísmo, haciéndolo responsable de las catástrofes, de las crisis y catástrofes económicas. Si ellos manejaban las finanzas, ellos debieran ser los responsables de que el capitalismo no funcionara, y por lo tanto se suponía absurdamente la exterminación de los judíos iba a producir nacionalsocialismos. Bueno, la cosa es bastante compleja y pues es una historia muy vieja, pero hay que tratar de sacar los puntos fundamentales.
Los orígenes, ¿verdad?
Y los hitos fundamentales de esta historia para llegar a nuestros días. Esta persecución que habían sufrido a lo largo de casi 20 siglos los judíos en toda Europa llevó a muchos de ellos a buscar en el internacionalismo y en el socialismo, sobre todo el judío pobre, que se encontraba en condiciones igual de amoladas que el cristiano pobre, a buscar la opción socialista e internacionalista. Pero dado que había incluso dentro del propio movimiento socialista cierto antisemitismo, había entonces la opción nacionalista que Herz propone en Sion, un lugar en Suiza, donde se hace un congreso del cual habrá después una mitología muy paranoide, que establece que lo que se acordó en esa reunión en Suiza son unos protocolos conspiratorios que habrán de convertirse en la literatura favorita del nazismo y de la persecución del pueblo judío. Entonces esto tiene muchas aristas, muchos aspectos finos que desgraciadamente no podíamos tratar aquí, pero que podemos ofrecer una amplísima bibliografía más adelante. Entonces, con el final de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, de lo que llaman los judíos la Shoah, la masacre, la matanza, en la cual fallecen, mejor dicho, son asesinados millones de judíos en Europa Oriental, en Ucrania, en Rusia, en Bielorrusia, en Rumanía, Bulgaria, en Grecia, en Italia,
en Alemania
en especial, en la misma Francia, en Holanda, en Bélgica. Todos los territorios ocupados por el ejército nazi son étnicamente limpiados hasta grados de barbarie. Y entonces, al terminar la guerra, se autoriza en la nueva institución internacional, en la Organización de las Naciones Unidas, la Constitución del Derecho de la Constitución de la Nación Israelí. Uh-huh. Esto que propicia una confrontación en esos años, cuando empieza a funcionar Naciones Unidas, al año de haber empezado a funcionar esta organización, propicia un enfrentamiento entre los países árabes y Estados Unidos e Inglaterra, que va a continuar hasta nuestros días. Los ingleses estaban tratando en esos momentos de evitar la confrontación con los palestinos, apoyaban las reivindicaciones de los palestinos y trataban de evitar que los judíos entrasen más allá de una pequeña franja en donde pudieran ellos pacíficamente vivir. Bueno, sin embargo, después de una masacre en la cual se les persigue por medio planeta para exterminarlos, los judíos no estaban dispuestos a formas de negociación pacíficas y llevan a cabo toda una serie de actos de terrorismo contra las mismas tropas británicas para hacerlas salir de la región, para que no medien entre ellos y los palestinos, y a partir de entonces empieza una confrontación que al día de hoy lleva 60 años.
Muy bien. Todos estos antecedentes nos van a llevar pues al conflicto moderno. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico. ¿En qué momento quedó establecido pues el Estado de Israel?
1947.
Es decir, recién terminada la Segunda Guerra.
Pasa año y medio, rescatan la población que logró sobrevivir, la que estaban a punto de exterminar, la trasladan. Mucha de ella viaja a pie desde los campos de concentración hasta las costas del Mediterráneo, y de ahí se traslada en calidad de ganado hacia Palestina, y ahí se funda con algunos actos de terrorismo, digo, contra Inglaterra. Bueno, hay que aclarar esto.
Sí.
Al terminar la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano queda en el lado derrotado y la Sociedad de las Naciones constituye lo que van a ser los protectorados en este territorio, y se reparten por un acuerdo Sykes-Picot entre los ministros ingleses y franceses de relaciones exteriores este territorio, y Inglaterra queda como depositaria de este protectorado y hace el hogar nacional del pueblo judío. Y entonces en 1947 se da este nacimiento. Sí. A partir de ahí no cesa de haber guerras. Va a haber un una guerra en 47, va a haber otra guerra en 56, va a haber otra guerra en 67, va a haber otra guerra en 80.
¿Básicamente es de expansión?
Todas.
¿Verdad?
Todas.
Uh-huh. Bueno, ahora, ¿por qué el respaldo de Estados Unidos de América al Estado de Israel en sus conflictos con todos estos estados aledaños en el caso de Palestina?
Bueno.
Como en el caso palestino.
Bueno. Ahí también hay historia. En todo lo que es política hay historia, y en todo lo nuevo hay mucho viejo.
Claro.
Lo nuevo no existe, lo nuevo es viejo. Y el que lo ve nuevo es que lo ignora, ignora lo viejo. Entonces, en política no hay nada nuevo, y en religión menos. Bueno, entonces, ¿por qué Estados Unidos apoya? Bueno, en Estados Unidos también hay dos franjas de pensamiento muy claras: el sur monárquico y el norte democrático. En el norte se establecen los judíos, en el sur se establecen los cristianos metodistas. Entonces va a haber un conflicto norte-sur a propósito de la esclavitud.
Sí.
El judaísmo va a quedar del lado que está en contra de la esclavitud y va a quedar del lado que está a favor de los derechos humanos en el siglo XX, de tal manera que se establece una cierta alianza entre el movimiento negro y el movimiento judío contra lo que va a ser el Ku Klux Klan, que será la ultraderecha cristiana, una especie de neonazismo racial en el sur de Estados Unidos. Y, sin embargo, la izquierda, digamos, judía, que va a ser exterminada, porque hay que aclarar que el exterminio del judaísmo a lo largo de todo el periodo nazi va orientado fundamentalmente a los marxistas judíos, no a los judíos a secas, sino a la parte judía que había descubierto en el marxismo la forma más avanzada de interpretación de la realidad, y era la cual la derecha judía pretendía exterminar. Entonces hay una parte del judaísmo enfrentado a otra parte del judaísmo a propósito del sionismo, del bolchevismo y del el propio Estado de Israel. Bueno, entonces, me dices,
¿por qué? Digo, ¿por qué
Estados Unidos ve en esto? Bueno, decíamos que el protestantismo era una cierta vuelta hacia el Antiguo Testamento. Y la legitimación del Antiguo Testamento más formal que existe es la existencia del pueblo judío. De tal manera que protestantes y judíos se enfrentan a católicos en el seno de la cristiandad y hacen de esto una batalla, pues, secular. Pero además, si bien los judíos habían convivido pacíficamente con los musulmanes durante todo el periodo en el cual España es un territorio musulmán, esto provoca el odio de los cristianos y hace de ambos enemigos, cosa que irá modificándose conforme los judíos se establezcan en territorios musulmanes, y es un provoca ahora una alianza de judaísmo y cristianismo contra el Islam, que es un poco el alineamiento que se dio en los años de las cruzadas. Entonces, tenemos toda la historia de Occidente metida en los encabezados de los diarios día tras día, porque problemas que no se resolvieron en su época pasan directamente a la nuestra.
Hoy están haciendo eclosión.
Todo, sí. Todo explota.
Mira, creo que este antecedente que has dado es muy importante. Yo considero que esto quien más quien menos lo conoce, pero hacer el agrupamiento, la integración de todas estas ideas ha sido muy importante, y en esto tú tienes una gran experiencia, y de veras es importantísimo plasmarla aquí en el programa. Antes de seguir adelante, quiero agradecer algunas llamadas de nuestros radioescuchas, de Carlos Domínguez, que felicita el programa y dice que es un fiel radioescucha. Alfonso Ramón Vázquez, Patricia de la Peña, Armando Ramírez, todos consideran muy importante el tema, el programa, te felicitan, por supuesto. Pero Alfonso Ramón Vázquez pone el dedo en la llaga. A ver, digo yo, porque hace una pregunta importante. ¿Por qué razón la ONU no interviene de manera enérgica en este conflicto que daña severamente al Líbano y que al mismo tiempo la ha hecho y lo hace con otros países aledaños del Medio Oriente?
Sí. Mira, Naciones Unidas se ha ido convirtiendo paulatinamente en chatarra. En chatarra jurídica, chatarra moral, chatarra política. Y es que Naciones Unidas nace de un terrible conflicto que fue la Segunda Guerra Mundial, pero también nace de un fracaso tremendo a nivel de la diplomacia mundial, que fue el derrumbe de la Sociedad de las Naciones, sí, que a su vez había nacido de otra catástrofe que había sido la Primera Guerra Mundial. Ahora, 60 años después de su fundación, hoy Naciones Unidas está convertido en un instrumento de la política exterior norteamericana, financieramente en bancarrota y moralmente en quiebra también. Es muy difícil que Naciones Unidas logre hacer cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. Podemos estar seguros de que lo único que consigue el Consejo de Seguridad es que no pase nada. De lo único que estamos seguros respecto al Consejo de Seguridad es de que no sirve para nada. Bueno, esto es peligrosísimo desde el punto de vista de la paz del mundo, porque hace de la ley internacional un juguete del militarismo y de los sectores más beligerantes, más atrabiliarios y más irresponsables. Entonces, tenemos fanatismo sionista, tenemos fanatismo musulmán y tenemos fanatismo cristiano. Estas circunstancias no son nada halagüeñas ni nada alentadoras desde el punto de vista del futuro de la especie. Esto mismo se ve claramente, no quiero dejar de decir unas palabras, en las actitudes de todos los hombres que están al frente de un micrófono en los medios de comunicación actualmente. En radio y televisión se pretende el linchamiento del partido y de la coalición por el bien de todos, de Andrés Manuel López Obrador y de los periodistas. Esto es otra especie de pogrom en el cual se atribuyen los problemas que vive la ciudad a quienes están protestando frente al robo de la voluntad popular. Entonces, creo que el fanatismo es el enemigo mayor de la política, y espero que el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, sea capaz de entender que necesitamos mucha política y muy poco fanatismo si queremos vivir en paz. Esto vale lo mismo para nuestro país, que para Naciones Unidas, que para el resto del mundo. Desgraciadamente, el fanatismo en el terreno ideológico es la fachada, la máscara, el disfraz, el camuflaje de los intereses políticos, económicos, materiales. Entonces, se disfraza de pensamiento religioso lo que no son sino intereses vulgares y materiales. Este es un tema muy peligroso, lo repito. Y me gustaría que políticos y sacerdotes y seres pensantes entendieran que no no podemos aferrarnos a nuestras posiciones si queremos convivir en paz.
Ciertamente, gracias. Armando Ramírez dice que el tema es sumamente importante, interesante, ¿no? Te felicita. Los tratados de acción, dice, ¿de qué manera influyeron en el sistema político internacional y por qué surgen? Ya un poco tú has hecho
sí. Déjame retomar, porque sí, sí hay, uh-huh. ha habido mucha inquietud respecto a las conspiraciones o las posibilidades de que se conspire. Y se le atribuye esta conspiración al pueblo judío y es una verdadera estupidez que ha provocado crímenes monstruosos. El sistema conspira por sí mismo, la concentración del capital conspira por sí mismo.
Es un asunto estrictamente casi el capital, ¿no?
Sí, el capital conspira porque dinero llama dinero, uh-huh. y se asocian. Y esa asociación en contra del conjunto de la población provoca daños tremendos. Sin embargo, pues hay toda una literatura muy inquieta, muy sorprendida de esto, que tiene altas y bajas según se van presentando los conflictos. El hecho de que esté de nuevo a la venta en las calles el libro de Adolfo Hitler y literatura neonazi, y que estén reviviendo las ediciones del libro de Henry Ford sobre el judío internacional, y que haya este tipo de literatura surgiendo, bueno, pone
en la mesa
de la discusión los temas que debieron haberse aclarado en el siglo I en Israel.
Sí.
Esto, tenemos 20 siglos la especie humana de no haber podido resolver los problemas del monoteísmo, de la filiación divina, de los ritos, de los métodos de acercamiento a lo sagrado, uh-huh. y todo esto ha propiciado un mundo cada vez más loco y demencial.
Sí, violento.
Yo decía en la entrevista que tuvimos anteriormente que vivíamos la etapa criminal y delincuencial. Sí. Y demencial del imperialismo.
Sí.
Lo que hoy estamos tratando se refiere básicamente a la parte demencial.
Sí.
Un judío, famosísimo por cierto, Sigismundo Freud, en un trabajo que le dedicó a Moisés y al monoteísmo, que nunca quiso publicar mientras vivió, que lo escribe en 1937, ya con el nazismo en el poder, señala que el monoteísmo judío y consecuentemente sus derivaciones cristianas e islámicas no es sino una especie de neurosis obsesiva. Bueno, pues esta neurosis obsesiva ha durado ya 35 siglos.
Cierto.
Y ya creo que debería ser tiempo de que empezáramos a tratarla con seriedad si no queremos que siga haciendo estragos.
Así es, bien. Más llamadas, ¿eh? Mira, ya Cueto te felicita.
Muchas gracias.
Es una excelente síntesis histórica. Minerva Ramírez dice, yo le trabajé a los judíos, son muy explotadores. Lo tratan a uno muy mal como trabajador. No lo soy y pienso que no todos son así, pero quería expresar esta anécdota. Felicita al invitado. Fernando López Leiva, profesor, dice que quiere una copia de este trabajo. Bien. La comunidad internacional debe hacer algo en contra del proceder nazi del pueblo de Israel.
Uh-huh.
Bien, es muy, muy puntual. Omar Ramírez dice, desde mi punto de vista, esta nueva guerra, como le han llamado actualmente, se debe a que el Estado de Israel necesita el agua del río Litani. Ciertamente, estamos totalmente de acuerdo.
Entre otras muchas cosas.
Así es. Los recursos naturales hoy son de rebatinga y desde luego quien tiene el poder militar, pues...
Procura ejercerlo al máximo.
Jesús Chávez dice, los felicito por la entrevista. Bueno, Luz María Monroe, el tema me parece sensacional, necesito una copia, por favor. Felina, Felicia, bueno, Carreón, muy agradecida por el programa. Y también Margarita León felicita al programa por abordar este tema.
Muchas gracias a todo el auditor, excepto a la ministra de comunicarse.
Bien, mira, como se nos ha agotado el tiempo, tenemos solamente un par de minutos. Uh-huh. Quiero que brevemente tú, nos hables de justamente de qué otras causas del conflicto entre Israel y Líbano en este momento. Muy brevemente, 2 minutos.
Sí, mira, hay una situación verdaderamente grave. Inglaterra, Estados Unidos e Israel se han convertido en los ejecutores de una voluntad imperial que confronta al mundo árabe, que confronta al resto de Europa, que confronta al resto del mundo. Esto, dentro de Estados Unidos y dentro de Inglaterra y dentro del mismo Estado de Israel, está provocando una situación muy conflictiva. Hay algo más serio y más grave. Si la guerra le va a servir a George Bush este noviembre, dentro de 3 meses, para consolidar su posición en el Congreso, en las elecciones legislativas, entonces la guerra habrá cumplido su misión en Norteamérica. Si esto le permite a Tony Blair consolidarse en su posición, habrá cumplido su función. Sin embargo, si en las elecciones de noviembre el pueblo norteamericano logra votar las cantidades necesarias y vigilar su elección frente a los intentos fraudulentos en los cuales al parecer los republicanos son expertos, si la población logra sacar del Congreso a la población norteamericana, lo que sigue será el impeachment, la destitución de George Bush, y posiblemente vaya a dar directamente a la cárcel por crímenes de guerra. Entonces tenemos una situación que afecta Líbano, Israel, Estados Unidos y por supuesto también México. En México el conflicto árabe-israelita no se ha presentado con la algidez que se presenta en Asia, pero la verdad es que judíos libaneses en nuestro país están del mismo lado frente al pueblo de México. Yo estaba escuchando a los libaneses, a los cuales se les dio refugio en este país con mucho cariño y con mucha ternura, igual que a los judíos, comportarse de una manera muy grosera y muy respetuosa respecto a los contingentes de terroristas que están actualmente luchando por la democracia. Les ha llamado la atención porque considero que su papel debe estar del lado de la democracia y no en contra de los enemigos de la democracia.
Muy bien, Roberto, pues como siempre se nos agota el tiempo con lo más interesante, pero estas muchas gracias por tu participación hoy y desde luego a nuestros radioescuchas muchas gracias por su atención y participación. En los controles técnicos Socorro Montes, colaboró en la producción Araceli Martínez, fue una realización de Santiago Hernández y Marisol Rocha. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un feliz día y un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Investigación. Momento económico. Radio UNAM.